Francia, Nueva Zelanda, Europa, pocos salas para acompañarla, dejaros acompañar en esta historia con la cena que tomamos de la tarde. A lo largo de hasta la meta de esta marcha, de la tarde, a los 80 de la ciudad, a los pasos de la tarde. En unas semanas, aquí en la pantalla, con la primera de la tarde. Pero ahora se muestra el tema, más que nada esperando para el señor Andorra que me pueda los muchachos. No, para el señor Andorra, para el señor Andorra, está de esta hora, que son mis puertas. Ya no me acuerdo de la señora que pueda explorar no solo hacer las arenas de los tiempos, pero no con los consejos de la señora Andorra. Algunos de Europa, los tenéis de Barra, Rosa, de Rabar, hasta la estrella de Jorge, los pide para desnudar, es decir, para desnudarnos sus encantadores. Tres, para este momento, el secreto de la ciudad, no para la salvación, no para la salvación. En estas fechas no disfrutamos de más de los días de hoy. Esto es lo que pasa. Tenemos que... estas voces suelta hasta ahora tenemos que volver a cosas normales, pocos son los que van a poder pasar a la temperatura de las personas más distintas. Para empezar, preparamos a tomar las barreras de la casa. Para empezar, las distintas cartas de la casa. Para empezar, son las personas placeres más conmigo. Siempre la luna nos empuja a entrar, empieza con el pulmón, empieza a tocar. Recordando lo mejor que hay para preocupar, porque esto no es cierto. Lo que ocurre es actuar, durante, tiempo, estar pensando en esta situación. Para fortalecer nuestro hombre, también aplicar dos máximas frente a la comunidad, hay que aumentar la recuperación de las fuerzas de consumo de la sala de tiempo, de nuevo. Esto es proporcionar tiempo de comunidad, cuenta de confianza en su cabeza de descanso. Descanso de la recuperación de las fuerzas. Luego, en el Ahora, fueron más que todas. Pasamos de nuevo. Gracias. Gracias. Es uno de los temas, después está defensa. Los que disfrutas los días jueves, los días escuchando.
Calle Walt Disney, número 9, bajo de oliva. Y para todos los jóvenes, chicos y chicas, que quieran participar en una edad entre 12 y 35 años, pues están invitados a poder disfrutar de este taller en el que el joven o la joven pueda disfrutar moviéndose y mejorando su capacidad defensiva. La duración de esta sesión es de 1 hora y media, de 7:30 de la tarde a 9, y estará dirigido a cargo la dirección de Ferran Bonet, creador del sistema UMA y maestro internacional de Tai Chi, Qigong y Kung Fu. El objetivo es estimular una saludable autodisciplina que proporcione al o la joven una mejor condición física, más autoconocimiento, mayor autoestima, favoreciendo su capacidad de aprendizaje, más capacidad defensiva, más intuición, que es clave en la toma de decisiones y en las relaciones, más capacidad creativa y muchas otras cosas que podréis descubrir. Bueno, pues desde aquí animaros a los jóvenes a que podáis aprovechar esta iniciativa del Casal Jove d'Oliva, a que con la colaboración del Centre Uma, pues a que podáis eso, conocer una manera diferente de moverse y de mejorar en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces, las inscripciones las podéis hacer en el Casal Jove d'Oliva, que está en la calle. Andrés, ¿me ayudas? En la calle, Ferran. El Casal Jove, que es la calle.
No recuerdo cómo se llama esta avenida que pasa por la parte de abajo. Es Guillermo.
Guillem de Castro, pot
Guillermo,
ser.
exacto, Guillem de Castro.
Està en
Creo que es Guillem de
la
Castro. Es
parte
la
de
parte de abajo
detrás,
de Mercadona.
sí, frente al parking, la
Sí,
entrada del
junto a la
parking.
Cruz Roja.
Sí, frente a la Cruz Roja, esto. Bueno, pues eso, todos los jóvenes que podáis, que queráis disfrutar de este taller, pues podéis ir a inscribiros en el Casal Jove d'Oliva. Y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues podéis o llamar allí al mismo taller o en el Centre Uma también nos podemos informar de este taller en concreto. No sé, Ferran, si quieres comentar alguna cosa sobre el taller o alguna cosa.
Bueno, es una iniciativa que nos han solicitado desde de la propia Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Oliva y será una sesión de 1 hora y media, por tanto simplemente es una iniciación, una introducción, de manera que puedan probar nuestro arte del Tai Chi Kung Fu Ma, que es, como siempre decimos, amable, seguro y eficaz. Moverse y moverse en buena compañía, pues siempre es algo saludable, pero si además sabéis que es un arte marcial, es algo que tiene, por un lado, los conocimientos ancestrales de la defensa personal, la lucha cuerpo a cuerpo, pero también tiene el tema de lo que es el aspecto meditativo, o sea, el sentir el movimiento, que es algo fundamental para nosotros, para estar enraizados en el presente. Y por otro lado, que la manera de hacerlo es una manera muy efectiva, cordial, según los tiempos que corren, en los que se entiende que el ejercicio físico y todo deporte debe ser principalmente seguro y sano. Entonces, el ritmo será ajustado a la gente que participe. No hay ningún requerimiento especial de estar en forma, ni tampoco de haber practicado antes ningún arte marcial. Simplemente veréis que la clase te da una introducción a lo que es la motricidad. Las diferentes partes del cuerpo, cómo pueden ser utilizadas en defensa y ataque. Principalmente lo primero que se aprende es el hecho de esquivar los envites de la vida. Después de esquivar está el hecho de continuar, o sea, que nuestra respuesta ante la vida sea una cosa fluida y en todo caso, pues que haya un control sobre los factores que entran de lleno en nuestra vida, de manera que se puedan aprovechar para nosotros mismos y para devolverlos de una manera creativa al entorno. El liberar a una persona de su agresividad es un reto, por supuesto, mayor que simplemente evitar que tú seas golpeado o herido. Pero es que la defensa personal entra de lleno en lo que es lo que hablábamos antes, la capacidad de aprendizaje. Porque cuando uno está alerta, lo que ejercita es la atención. Y la atención y la destreza corporal es lo que te permite, pues en un momento de un resbalón, pues o bien evitar caerte, o caerte de una manera que te lesiones lo mínimo posible, o simplemente te levantes como si nada hubiera pasado. Bueno, no sé tú.
Sí, un detalle es que este taller está subvencionado, ya digo, por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Oliva, entonces no tienen que pagar nada, simplemente es acudir al Casal Jove y hacer la inscripción, pues para que conste como que están participando y que este organismo pues tenga una, aunque luego nosotros también le pasaremos la información y los datos, pero que tenga en principio la inscripción es allí en el Casal Jove mismo.
Sí, por otro lado, saber que a todos aquellos jóvenes, chicos y chicas que participen, si les gusta, pueden continuar, porque es una práctica que se realiza tanto en clases regulares como en cursos de formación, que si el tema es de su agrado, pueden ampliar y pueden llegar a formarse como instructores. Hay una importante demanda y nosotros no podemos atender todos los requerimientos de asociaciones, colegios, entidades de diferentes pueblos de nuestro entorno. Entonces, invitaros a que probéis de una manera gratuita y gracias al Ayuntamiento de Oliva por confiar en nosotros en este sentido. Bueno, pues otro de los temas que tenemos para compartir es el tremendo éxito que ha supuesto la primera edición de las Jornadas de Diseño Humano y Meditación Ciudad de Oliva. Esto fue organizado por la Asociación Dona Señal y se realizó en su sede en Oliva, en el Centro UMA. Realmente Samarpán y el diseño humano conectaron con la población de esta comarca y la gente quedó muy satisfecha. Esta entusiasta acogida de estas herramientas de autoconocimiento por parte del numeroso público asistente se justifica por la carismática personalidad de Vicente, el profesor Vicente Muñoz Torregrosa, más conocido por Samarpán, nuestro querido Sami, investigador y pionero en la salud humana, con un enfoque que integra medios tradicionales como la meditación y la tecnología vanguardista como el diseño humano. Estas jornadas, realizadas en el Centro UMA de Oliva, comenzaron el viernes con una introducción al diseño humano y ejemplos reales de lectura o de traducción de lo que es el esquema que se saca de cada persona. Esto continuó durante todo el fin de semana, alternándose con sesiones de meditación y lecturas de diseño humano, junto a momentos de coloquio en el que se podía compartir, ayudando a resolver dudas y matizar los innumerables aspectos de esta compleja riqueza de las diferentes ópticas desde las que cada uno contempla la amada existencia. El ser humano tiene una vivencia que es fruto de su singularidad, con todas sus particularidades, y su pluralidad, fruto de su interdependencia e interrelación, y en los momentos de compartir aparecieron cuestiones interesantísimas que evidenciaron la falta de fundamento y rigurosidad de muchas de las ideas que compartimos alegremente, ignorando la verdad. ¿De dónde salen nuestras ideas? ¿Por qué se mantienen? Y algunas de ellas, ¿qué tesoros guardan? ¿Para bien o para mejor. Porque cuando detectamos una idea que es errónea y somos capaces de ver claramente el error que alberga esa idea y el peligro potencial, porque las ideas es lo que mueve el mundo, pues ahí está la oportunidad de uno reconducir esa situación. Primero, modificando esa idea en su esquema mental y después compartiéndolo con sus allegados. Nada mejor que conocer la verdad para, visto lo visto, poderse definir tomando parte en este baile que es la vida, sea bailando solo, acompañado, en pareja o en grupo, afianzando así los vínculos saludables, estrechando los lazos de amor, amistad y hermandad, y deshaciendo nudos innecesarios, evitando así mucho sufrimiento. Podemos liberarnos de cadenas que dificultan, que nos impiden gozar y que nos impiden ser creativos durante esta nuestra danza, nuestro paso por la vida. Durante estas jornadas hemos sido testigos de, bueno, ha sido un privilegio poder releer nuestra historia personal y también la historia colectiva entre líneas, porque muchas veces nos conocemos los hechos, los acontecimientos, pero ¿por qué se han producido esos hechos? ¿Cuál es el mensaje detrás de esas frases, de esos versos, que es la canción de nuestra vida? Pues nuestra vida, las iniciales de la palabra vida, sería visión interior de Dios aplicada. O sea, esa visión interior siempre es una visión más nítida y que nos provee del sentido. El sentido común, que creo que tiende a ser sentido del humor, porque sin una claridad no puede haber ningún humor que sea saludable. En cada persona hay un dilema, un tesoro y un don. Resolver este dilema, acoger este tesoro y realizar este don es realmente posible. Tu integridad representa una bendición para la existencia. Pues si tú te liberas, además de convertirte en un vínculo con la vida, inspiración y ejemplo para cuantos te conocen, desencadenas una torrencial lluvia de bendiciones. Fíjate en el ejemplo de un enorme pantano que soporta millones de toneladas de agua con un muro de contención. Tú eres la esencia destilada a lo largo de millones de años de evolución que permite abrir una rendija en ese muro de contención. Si tú eres capaz de encontrar esa semilla de luz, esa chispita de luz en tu interior y ver que somos seres ilimitados, si tú te abres, si te concedes la posibilidad de bucear, de descansar en ese espacio no condicionado que básicamente eres, revientas ese muro de contención. Y entonces detrás de ti otras personas van a reventar, en el buen sentido de la palabra. Porque basta ya de mentiras, basta ya de, ya no superficialidad, sino una tremenda, es un abuso de poder el que se está produciendo constantemente. Y finalmente, aparte de la ignorancia, podemos justificarlo en el miedo. Pero fijaros el comentario que me hacía Andrés sobre el padre del actual príncipe de Inglaterra, el príncipe Felipe de Inglaterra. Pues fijaros qué cosa él decía. Pero no lo decía hace mucho tiempo, o sea, en 1988 este señor, por llamarlo de alguna manera, afirmaba: en caso de reencarnación, me gustaría hacerlo como un virus mortal para contribuir a solucionar el problema de la superpoblación. Bueno, pues si cree que hay superpoblación, que se pegue un tiro él, pero no que intente reducir el número de habitantes del planeta cuando realmente hay, sabemos, muchísima tierra inhabitada y muchísima riqueza desaprovechada. Con el actual alimento se podría alimentar, se podría cubrir las necesidades de 2 veces la población humana actual. Entonces, veis que realmente las ideas son del todo erróneas. Vamos a ver qué ideas nos introduce esta noche Sonia. Buenas noches, Sonia.
Hola.
Gracias una vez más por tu presencia en Dimecres Junts. Ya hemos anticipado que esta noche nos ibas a hablar sobre la... ¿Cómo es esto?
Bueno, os comentaré sobre los niños, ¿no?
La necesidad del contacto.
Sí, la necesidad que tienen los niños de estar en contacto con la naturaleza.
Exacto. Pues adelante.
Bien, vamos, todos sabemos que debemos tomar medidas para conservar la naturaleza, ¿no? Esto es un argumento que se viene utilizando con frecuencia desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, pues raras veces nosotros mismos nos preguntamos cómo será la relación de lo que son nuestros hijos hoy en día, cuando sean mayores, ¿no?, con la naturaleza. Y yo creo que la respuesta es, para mí, bastante clara, ¿no? Depende de lo fuerte que sea el vínculo que establezcan con el medio natural durante su infancia. Esto es vital, totalmente vital. O sea, si permitimos que los niños crezcan en un contacto íntimo, estrecho con la naturaleza, vamos, su bienestar y el del planeta están casi garantizados. Y esto no es una idea, no es una utopía, no es una idea romántica, ¿no?, sino que es una conclusión basada en conocimientos pedagógicos y psicológicos. Es claro, los niños tienen una visión del mundo totalmente diferente a la visión que tenemos los adultos, ¿no? Perdón. Los niños, por naturaleza, pues son aprendices activos, son investigadores, y vamos, no hay nada peor, más erróneo, que mantenerlos pues sentados todo el día, como hoy en día es el colegio, sentados en un pupitre dentro de un espacio cerrado en el que prácticamente no salen, no ven luz, no ven árboles, no ven verde. Entonces eso es totalmente una equivocación, ¿no? Yo creo que los niños aprenden más y mejor cuando tienen la posibilidad de interactuar, de adquirir conocimientos llevados por su propia curiosidad, por sus juegos. No estar sentados aprendiendo conocimientos intelectuales, sino interactuar. Los niños tienen sus propios modos de ver, pensar, sentir, y no hay nada más suicida, más loco, que intentar sustituir esta manera de ver el mundo por la nuestra, porque es totalmente diferente, ¿no? La educación, la autoeducación al aire libre produce lo que se conoce como conocimiento conectado, nunca mejor dicho, y que además forma parte de la vida, ¿no? Los adultos y los niños están en la naturaleza de una manera diferente, ¿no? Para los adultos en general, la naturaleza es más como un fondo visual, ¿no? Casi como un marco. Para los niños no es solo un marco, sino que es una fuente de estímulos, es todo un territorio para descubrir, ¿no? Les ofrece toda una gama de experiencias, tanto a través del tacto, a través del olor, a través de los sonidos, de las imágenes. Y es que los niños todavía conservan esa tendencia biológica, instintiva, a establecer un vínculo con el mundo natural. Es lo que se conoce como biofilia, que, vamos, la descripción es muy, muy, muy simple, ¿no? Y es la atracción hacia todo aquello que está vivo. sea más simple y más clara, imposible, ¿no? Y los niños necesitan oportunidades para aprender, para experimentar con la naturaleza, para sentirse seguros, cómodos, para que se pueda establecer un vínculo afectivo entre los niños y los otros seres vivos, animales, las plantas, los árboles. Sin embargo, la biofilia parece haberse extinguido en muchos adultos, ¿no? Sin embargo, los niños la exhiben en su máxima potencia. La deficiencia del contacto con la naturaleza ya está provocando una patología que, al contrario de la biofilia, se conoce como biofobia, que se caracteriza por una ausencia de empatía con los demás seres vivos. Entonces, lo que hace la gente que tiene esta patología, digamos, es que tratan la naturaleza como si fuera una simple fuente de recursos materiales para autoabastecerse, ¿no? No como si fuera un ser vivo, no para aprender de ella, no para disfrutar, no para estar conectado, sino como si ellos, como tienes hambre, vas a la nevera y te provees de algo, ¿no? Pues la naturaleza igual. Y esto suele pasar pues en adolescentes, en adultos que no han tenido contacto con pues, gente que vive en las ciudades y que por diferentes circunstancias no se les ha enseñado, ¿no?, el amor por la naturaleza. Lo primero que hay que cultivar es el amor, ¿no? Y sobre esta emoción, el conocimiento intelectual. No puede ser nunca al revés, ¿no? En el crecimiento hay diferentes etapas en cuanto a este tema. Es que entre los 3 y los 7 años el objetivo principal está en desarrollar la empatía del niño hacia ese mundo natural, ¿no? Y una de las maneras más eficaces de conseguirlo es motivando las relaciones con los animales, ya sean los animales domésticos o los propios de la naturaleza, insectos, los conejos, o sea, los animales silvestres, o incluso los imaginarios, ¿no? Y es que un hecho poco conocido, pero demostrado a través de estudios, es que en los sueños de los niños menores de 6 años, el 90% los protagonistas son animales, ¿eh? Lo que revela que los niños están totalmente vinculados y conectados en esta fase de su crecimiento con lo vivo, ¿no?, con el mundo natural, con el mundo animal. Luego, otra etapa es desde los 8 hasta los 11 años, es cuando empieza a despertarse la curiosidad, ¿no? Digamos que se le conocería como la etapa de las exploraciones, ¿no?, donde los niños pues deben tener un acceso a áreas naturales, áreas silvestres, pues en los alrededores de su lugar habitual de residencia, ¿no? Esto normalmente, pues, en los medios rurales sí es posible, pero en las ciudades, pues no, la verdad es que no es posible, porque los parques se diseñan de una manera tan limpios, tan fríos, que son totalmente inadecuados para estos pequeños exploradores, ¿no? Está todo hecho ya, no hay ninguna motivación, no hay ninguna sorpresa ni ninguna novedad, ¿no? Luego las instalaciones educativas también deberían contar con lugares que fueran ricos en especies vegetales y animales. Pero hoy en día, por desgracia, pues el objetivo de algunos patios de colegio o campos de deporte pues es simplemente que los niños salgan, corran, quemen ese exceso de energía para que vuelvan más tranquilitos a las aulas y no supongan mayor problema, ¿no?, para los profesores. Y es que se está viendo que el juego al aire libre pues aún es visto como una actividad secundaria, cuando en realidad resulta totalmente esencial no solo para su aprendizaje, sino para su desarrollo, que es algo tan tan vital, ¿no? Luego existe otra etapa, ya son preadolescentes, ¿no?, entre los 12 y los 15 años, ahí es cuando empiezan a madurar sus habilidades sociales y empiezan ya a interesarse pues más por problemas, a lo mejor de tipo político, de tipo medioambiental, ecológico, y entonces pues desean hacer todo lo posible para mejorar su entorno. Digamos, entramos ya en otra fase, pero claro, sin las otras dos anteriores, pues un adolescente no se preocupa por problemas ambientales, por problemas ecológicos, ¿no? Es como una cadena, una cosa lleva a la otra, ¿no? El contacto con el medio natural no solo hace posible el vínculo afectivo con el entorno, sino que además favorece un equilibrio psicológico y desde luego una salud física. Existen bastantes pruebas científicas que describen claramente todos los efectos positivos que tiene el contacto con la naturaleza. Yo creo que más o menos la gente lo sabemos, ¿no? Y se ha demostrado, por ejemplo, que los niños que sufren trastornos de concentración o hiperactividad, que tanto está aumentando hoy en día el número de niños que se diagnostica con los que son hiperactivos, ¿no? Pues muchas de estas patologías se está demostrando que mejoran después de salidas al campo, de excursiones, ¿no? Y los niños que viven habitualmente en un medio rural, pues la verdad es que obtienen mejores resultados en los tests que miden la capacidad de concentración, la hiperactividad, la autodisciplina, muestran también una mejor coordinación física, mejor equilibrio y agilidad. Los juegos a los que suelen jugar pues son más diversos y más imaginativos, poseen más habilidad para divertirse y colaboran más en grupo y sobre todo enferman con menos frecuencia. Claro, estar siempre en contacto con la naturaleza, con lo vivo, ¿no? Con el aire limpio, pues claro, hace que estén menos enfermos que otros niños que viven en ciudades donde el aire está lleno de polución. Y bueno, ya conocemos todos lo que pasa, ¿no? El contacto con medios naturales también mejora todas las habilidades cognitivas, ¿no? La capacidad de observación y la capacidad de razonamiento. Los niños en medio de la naturaleza adquieren también una paz interior, refuerzan sus sentimientos positivos hacia las demás personas. Y todo eso lleva a que sean capaces de apreciar realmente lo extraordinario. Y esto, aunque parece simple, es realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Antiguamente, hace cientos, miles de años, la gente vivíamos totalmente en contacto con la naturaleza, pero desde que empezó a aparecer la agricultura, pues la gente se ha ido agrupando en grupos, creando primero aldeas, pueblos, luego ya ciudades, y con eso ya, bueno, la catástrofe, ¿no? Cada vez más desconectados, cada vez más desenraizados de la naturaleza. Y claro, todo esto lleva a muchos problemas psicológicos, muchos problemas también de salud, de autoestima, que lo estamos viendo ahora en jóvenes que realmente uno podría pensar que no tienen edad para tener estas patologías, no tienen edad para tener a lo mejor problemas psicológicos o depresiones, pero claro, es que es todo, como decía antes, una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra. El escritor y periodista norteamericano Richard Lowe, interesado en cómo serían nuestros niños, ¿no?, del futuro, pues ha hecho todo un proyecto, ¿no?, entrevistado a jóvenes, a padres, a asociaciones y educadores, y al final ha acabado concluyendo que los niños pasan cada vez menos tiempo cerca de la tierra, de las plantas, de los animales. Sin embargo, parece que cada vez tienen más preocupación por la extinción de algunas especies y por otros problemas ecológicos. Pero cuando se les pregunta que dónde prefieren, dónde les gusta más jugar, pues un porcentaje realmente alto suelen responder que en casa, ¿no? Pues porque allí tienen las consolas, los ordenadores y todo este rollo, ¿no? Todo esto pues nos hace ver que tenemos un futuro que sí está lleno de jóvenes, de personas que están comprometidos, ¿no?, con las causas ambientales, pero que realmente no lo conocen ellos de primera mano por estar en contacto con la naturaleza, ¿no? sino que pues actúan a través de internet, a través de los medios de comunicación, lo cual pues es una sustitución de lo real, de lo natural, por un mundo virtual, ¿no? Los documentales televisivos, las campañas de internet, pues yo creo que nos harán pensar a los niños y a la sociedad casi que la naturaleza es algo lejano, es algo exótico, ¿no? Imposible de experimentar, cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? Sino que la naturaleza nos rodea, ¿no? Por todas partes, pero claro, hay que salir a buscarla, ¿no? Y bueno, no sé qué más podría...
Muchas gracias, Sonia. En toda tu exposición, yo recuerdo cuando era pequeño la intensidad, no solo la frecuencia, sino la intensidad de contacto que tenía con el medio natural, y por lo que tú me has contado, en la zona donde vivías, cerca de la playa, pues los largos ratos que pasábamos pues sobre el suelo, con los pies desnudos, tirados por el suelo, entre las hierbas, bajo enormes árboles o subiendo a los árboles, viendo, escuchando los animales, el sonido de las hojas entre las hojas, o sea, el sonido del viento, de las ramas, o sea, el sonido del mar, todo eso es algo que ha dejado entrever tu exposición de este artículo. Y yo creo que hay algo que la espiritualidad se nutre de ese contacto, porque la espiritualidad, si la vida tiene algún fundamento y tiene algún propósito, es descubrir su origen. Y en esa maduración que tiene la persona, si no es en un entorno vital, pues ni puede descubrir quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde va.
Y además los niños que crecen con esa carencia, ¿no?, de contacto con la naturaleza, con entornos naturales, pues acaban también un poco sintiendo, percibiendo, como si fueran individuos separados, ¿no?, del mundo natural. Y empieza a verse la naturaleza como algo que está ahí simplemente para ser utilizado o para ser dominado, en lugar de para ser amado y cuidado, preservado, ¿no? Entonces también se viene dando una dinámica que ya se viene observando, que es una predilección por las cosas, ¿no? El consumismo, la acaparación, el tener más, el querer más, el comprar más. Y todo esto también es causa de estar totalmente desenraizados, de estar totalmente desconectados de la naturaleza. Es muy importante. Y para acabar, me gustaría comentar simplemente los efectos que tiene sobre la salud el contacto con la naturaleza, ¿no? Simplemente tres, ¿no? Pone menos enfermedades, ¿no? Según su investigación publicada en un... Estamos hablando del mismo escritor y periodista que he hablado antes, Richard Lowe, que ha publicado una investigación y viene a concluir, ¿no?, que las personas que viven cerca de zonas verdes sufren menos enfermedades cardiovasculares y tienen una mortalidad menor por casi todos los motivos. Además, han podido comprobar que este beneficio no guarda relación con la situación económica, o sea que no depende de si vivimos en un barrio de clase alta o en un barrio de clase media o de clase baja, que no depende ya solo de, digamos, del entorno, ¿no?, de la alimentación, tal, sino es el contacto con la naturaleza. Luego es un bienestar psíquico, ¿no? Los espacios naturales pues no solo inducen a hacer más ejercicio físico y limpian el aire de elementos contaminantes, sino que producen un mayor bienestar psíquico y aceleran la recuperación de cualquier enfermedad que podamos tener. Y el último de los efectos que pone aquí en el artículo es que es esencial para el cerebro, ¿no? Un psicólogo de la Universidad de Michigan afirma que la ciudad, vivir en la ciudad, perjudica la actividad cerebral. El tener un exceso de estímulos, que es lo que pasa en la ciudad, ¿no?, pues sobrepasa su capacidad y produce fallos de memoria, sensación de inseguridad, ansiedades, hiperactividad, etcétera, etcétera. En cambio, estar rodeado de naturaleza, incluso aunque sea solo verla a través de la ventana, pues tiene un efecto inmediatamente positivo sobre el cerebro. Entonces, no nos conformemos con verla desde la ventana y aprovechemos que justamente aquí vivimos en un sitio fantástico, toda la zona de la Safor, la Valle de Albaida, que podemos salir a pasear, podemos salir a disfrutar de la naturaleza. Y en relación a eso, pues la asociación Dona Señal lleva ya un par de años haciendo excursiones regulares a replantar, a estar en contacto con la naturaleza. Y no sé si quieres informarles tú del calendario. Sí,
sí, Andrés mencionará las próximas citas. Decir que lo tenemos que aquí en la página web.
Que son excursiones abiertas a todo tipo de personas, familias, preferentemente con niños, que es una maravilla. Que serán bienvenidos, que lo pasaremos bien y que estaremos en contacto con la vida, en definitiva.
Muchas gracias, Sonia. ¿Quieres mencionar algo sobre las jornadas? Ya hemos comentado un poquito, pero tú como presidenta de Dona Señal, ¿quieres comentar algo sobre las jornadas de diseño humano y meditación que ha dirigido Samarpan este fin de semana pasado?
Sí, yo personalmente, no soy como presidenta de la asociación, sino como participante, ¿no?, de las jornadas. Estoy realmente encantada por la asistencia de público y por la calidad, ¿no?, de público, digamos, porque hubo realmente un buen rollo, una buena energía. Estuvimos tanto el viernes por la noche cuando hice la primera conferencia como el sábado y el domingo. Era una sensación que estabas casi en familia, ¿no? Ha sido muy, muy agradable, muy, muy enriquecedora, interesante la experiencia del diseño humano. Yo la recomiendo a todo el mundo que pueda, que visite la página web, la de Dona Señal, el Centro UMA, que está la noticia, que pregunten información si no tienen claro qué es, pero yo recomiendo que la gente se haga su diseño humano, ¿no? Porque realmente a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en muchos planos, ¿no?, de mi vida. Y luego también las niñas lo tienen hecho, para lo cual para mí es un apoyo total a la hora de educarlas, de criarlas, de acompañarlas, ¿no?, en el proceso. Y te va dando claves que no te dice en ningún momento cómo tienes que vivir, pero te facilita claves que te hacen la vida mucho más fácil. Y es, en definitiva, es una comprensión de uno mismo, ¿no? Y para mí ha sido totalmente satisfactorio y espero que no tardemos mucho en volver a repetirlas.
Muchas gracias, Sonia. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues Andrés tiene preparado esta información sobre la alcachofa. Recordar que como estamos en esta época clave para la depuración, para la limpieza hepático-biliar, pues esta es una extraordinaria verdura. Adelante, Andrés.
Efectivamente, una verdura con muchas propiedades, muchas cosas buenas y casi ninguna mala. Bueno, prácticamente todos los vegetales son una bendición, no tienen nada negativo. En este caso, la alcachofa carece prácticamente de grasas, mientras que su contenido en hidratos de carbono y en proteínas, un 5,11 y un 3,27%, es considerable. Sin embargo, lo más destacable de su composición son una serie de sustancias que se encuentran en cantidades muy pequeñas, pero dotadas de notables efectos fisiológicos. Tiene unos nombres un poco extraños. Yo, cuando he leído la información, pues digo, esto costará un poco de pronunciar, pero vamos allá. La primera es fácil, cinarina. Se trata de un ácido que actúa sobre los hepatocitos, las células del hígado, haciendo que estos aumenten su producción de bilis, como sobre las células del riñón también, provocando una mayor excreción de orina.
Así pues, podría decirse que es colerético, eso es el nombre científico de un alimento que hace que aumente la producción de bilis, y diurético, que es cuando se excreta mayor cantidad de orina. Luego también tiene una sustancia que se llama cinarósido, que es un glucósido flavonoide derivado de la luteolina, dotado de acción antiinflamatoria. Quedémonos con el final. Tiene una sustancia antiinflamatoria. Y luego también tiene un cinaropricrina, que es una sustancia aromática responsable del sabor amargo. Pero también tiene otras sustancias como ácidos orgánicos, el málico, el láctico, cítrico, glinólico y glicérico, que aunque todavía no se conoce bien su acción, se sabe que potencian la acción de la cinarina y del cinarósido. En este plan de antiinflamación y de colerético y diurético. También tiene esteroles, betasitosterol y estigmasterol. Son sustancias similares al colesterol en su estructura química, pero son de origen vegetal. Poseen el interesante efecto de limitar la absorción del colesterol en el intestino. La alcachofa es una hortaliza muy digerible y bien tolerada, tanto por los sanos como por los enfermos. Sus componentes hacen de ella un auténtico alimento medicina, especialmente indicado, pues en los casos, como ya ha dicho Ferran, de afecciones del hígado, porque ya hemos dicho que la cinarina, potenciada por los otros componentes de la alcachofa, produce un intenso efecto colerético, aumento de la secreción biliar. Mirad, tiene un dato incluso numérico. Normalmente el hígado segrega diariamente unos 800 mililitros de bilis, pero tras la ingestión, si la hiciéramos así, de medio kilo de alcachofas durante todo el día, esta cantidad puede llegar hasta los 1.200 mililitros. ¡Ojo! 1,2 litros. Podríamos llegar hasta 1,2 litros de bilis en un día. También es buena para las afecciones biliares. La cinarina también ejerce, aunque con menos intensidad, una acción colagoga, es decir, facilita el vaciamiento de la vesícula biliar, por lo que su uso resulta adecuado en caso de dispepsia biliar provocada por coletiliasis. Lo he dicho bien, ¿no? Colelitiasis, así sí. Es decir, piedras en la vesícula o mal funcionamiento de la vesícula. Así que bueno para ello. La bilis segregada tras la ingestión de alcachofa es menos densa y más fluida, lo cual descongestiona el hígado. Así pues también podemos decir que favorece la función desintoxicante del hígado, gracias a la cual esta víscera neutraliza y elimina con la bilis muchos de las sustancias extrañas y tóxicos que circulan en la sangre. Pues quedémonos con la idea. Buenas para el riñón, porque aumentan la diuresis. Muy buenas para el hígado, desintoxicante, aumenta la secreción de bilis. Y también para el colesterol, porque disminuye la tendencia del colesterol a depositarse en las paredes de las arterias, que pueden llegar a endurecerse y generar la arteriosclerosis. También buenas para la diabetes. La cinarina y sus sustancias acompañantes tienen una suave acción hipoglucemiante, es decir, disminuyen el nivel de glucosa en la sangre. Y para afecciones en la piel, puesto que es un hecho comprobado clínicamente que muchas dermatitis, incluidas las eczemas y algunas alergias, desaparecen o mejoran tras estimular los procesos de desintoxicación del hígado. Está muy relacionado el hígado con la piel. Así pues, el consumo abundante de alcachofas puede lograr efectos sorprendentes en las afecciones crónicas de la piel.
Gracias, Andrés. Tenemos una llamada. Está al teléfono Rosa de María. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos cuentas, Rosa?
Mira, yo quería comentar cómo estaba viendo a Sonia. Me he acordado lo que contaste tú el sábado de los niños, que las madres que tengan miramiento con sus hijos porque están sin ilusión. Es lo que contabas tú, de que les preguntabas que querían ser de mayores. Y los niños hoy ya no quieren ser, no saben que quieren ser de mayores como nosotros de pequeños, que queríamos ser médico, pilotos de avión, enfermeras. Pues que parece que se les ha ido la ilusión. Porque tienen tanto, que no tienen ilusión por nada. Que los padres que vayan dándose cuenta, yo ya los tengo mayores. Sí. Me parece que yo los he criado un poco a la naturaleza, porque nosotros, yo me acuerdo que los sábados y los domingos nos íbamos de acampada, debajo de unos pinos, y pasamos el día debajo de los pinos. Eso ya parece que se ha perdido. Pues los padres que se espabilen un poquito, que los niños hay que ponerlos ahí a la naturaleza y a los animales, porque si no es que como si vivieran sin ilusión, y un mundo sin ilusión no hay nada. Y quería comentar también que del sábado y del domingo que estuvo Sami, pues que es una cosa muy muy especial, muy especial, que a mí me hizo el S y sacó para mí un 90% o más, que está muy bien, que la gente que quiera conocerlo, que se acerque y que pregunte y que se informe. Nada más que esas dos cosas quería decir, y que estuvo muy bien el sábado. Lo que es la meditación, estuvo estupenda, estupenda, porque te deja el cuerpo como nuevo, es como si renacieras. Y eso es lo que quería comentar, si quieres hacerme alguna pregunta.
Bueno, cuando tú dices un 90%, te refieres a que tú te sentiste identificada en prácticamente todo lo que él te describió al explicarte tu diseño.
Sí, por lo menos lo que me explicó, pues sí.
Y tú, tú que tienes una condición relativamente crítica en lo que podemos llamar la salud, ¿tú sientes que esto te ha traído, además de comprensión, algún beneficio físico, alguna te notas en algún sentido algún
beneficio,
alivio?
Mira, yo cuando cojo ahora, cuando tomo la medicación, me da mucha excitación. Yo hago mi meditación y me relajo completamente, me quedo casi durmiendo. Todos los días lo estoy intentando, y cuando estoy de bajón no, porque es tanto dolor que no puedo concentrarme muy bien. Pero cuando estoy de movimiento, que estoy bien, me relajo, me quedo quieta, y al final no me muevo y me quedo como mucho sueño, como muy relajada. Y me quita el movimiento ese que tengo de excitación. Eso, a mí la meditación me encantó. No pude asistir a todo, porque como tengo mi condición de salud, pues no pude en momentos acudir. Pero en lo que acudí, me encantó. Me hubiera gustado que hubiera durado más.
Bueno, pues como estas cosas empiezan para continuar, porque esto nos lo ha traído la vida. Yo estoy muy agradecido de que tú pudieras participar, porque además de que te queremos y tú aprovechas lo que nosotros ofrecemos, nos ayudas muchísimo. Entonces ha sido un gusto que tú pudieras aprovechar esta visita, que es un regalo en todos los sentidos y que nos ayuda a potenciar eso que ya conocemos, porque el tema de la meditación, como el tema del diseño humano, habla por un lado de lo que es comprender mejor lo que disponemos, los medios, la tecnología, las características de nuestra persona. Pero también la meditación nos ayuda a profundizar en ese estado de paz, de serenidad,
sí,
del que surge después la claridad para poder aprovechar todas esas capacidades que tenemos.
Claro.
Bueno,
las
pues
tenemos
muchas,
y no las conocemos.
Muchas gracias y me alegro que lo estés aplicando.
Vale, gracias. A
bendita
vosotros.
Sea, Rosa, eres todo un ejemplo.
Vale, adiós.
Buena
nit. Buena nit. Felices años.
Gracias. Bueno, pues Rosa es un ejemplo de cómo una persona con una situación un poco crítica, por no decir bastante, pues está sobrellevando con mucha dignidad, mucha entereza y mucha creatividad, siendo un ejemplo para todos nosotros. Y siempre manteniendo una actitud muy constructiva y participativa. Cuando le sugerimos, cuando le ofrecimos la posibilidad de hacer participar de estas jornadas, pues ella enseguida se prestó no solamente a acudir como observadora, sino a hacerse el diseño. Y yo tuve la oportunidad de estar presente cuando le hacía la lectura, y esto era el viernes por la tarde, antes de que empezaran oficialmente las jornadas. Entonces fue curioso porque normalmente Samarpan, cuando hace la lectura, es previamente habiendo preparado, sacado la información a través del ordenador, y le requiere como 2 horas mínimo. Entonces, en ese momento lo que hizo fue algo totalmente espontáneo, en directo, y en el mismo momento en que Rosa le facilitó los datos para poder sacar su diseño, pues empezó ahí, estableciendo un diálogo con ella de lo que él iba viendo. Y entonces es algo que es muy bonito y que, aunque se puede mirar a través de internet el diseño que uno tiene, entrando en la página web, en cualquier buscador uno puede mirar poniendo las palabras diseño humano y aparece la página web oficial. Pues aparte de ver las características básicas de qué tipo de persona uno es y tal, pero después ese diálogo que se establece en este caso con un facilitador de diseño humano como es Samarpan es de una riqueza extraordinaria, porque no solamente se traduce uno en una información sobre esas características que presenta nuestra persona, sino que es una oportunidad para expresar cosas, para recordar y comentar cosas, que en el momento en que uno, como implicado principal, las comparte, las revisa, las recuerda, las puede matizar, las puede sopesar, y también los consejos que en ese momento Samarpan puede dar a la persona, porque él tiene una larga experiencia en diferentes temas de salud humana y es una persona muy espontánea, muy cercana, muy humana. Entonces, en breves programas intentaremos volver a comentar cosas del diseño humano, de la meditación y de Samarpan. Y ahora le voy a pedir a Joanra, que también estuvo presente en las jornadas, fue uno de los protagonistas, además de los colaboradores en la organización, que nos comparta este cuento, esta historia extraída de un libro que salió a colación de una de las preguntas que se le hicieron a Samarpan este fin de semana. Adelante, Joanra.
Bueno, pues es verdad, esta historia que hoy os voy a compartir, que quiero compartir con todos vosotros y vosotras, pues está extraído de un libro que, aunque no está escrito por él, pero habla sobre Osho, un libro titulado Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto. Bueno, también estuvo comentando un poquito a raíz de una pregunta sobre la figura de este personaje histórico que ha faltado pues hace unos años, pero que ha dejado una impronta en la humanidad y un ejemplo y una visión pues que rompe un poco los esquemas y da una obertura nueva de cara a este nuevo impulso que está teniendo la humanidad, ¿no? Entonces, yo personalmente también, pues, Sami nos leyó el diseño, a mí también me lo leyó, y es una cosa, pues, que a mí me ha dado, en principio, aparte que estoy muy satisfecho, y también él me preguntó cuánto me había sentido identificado, yo le comenté que un 95%, que ya es mucho, 95%, y el resto era, pues, cosas que eran un poco más filosóficas y que había un poco que seguir indagando, ¿no? Pero me ha ayudado a comprender un poco aspectos de mi vida, cosas que he sentido a lo largo de los años o recientemente. Pues un poco ha sido como un darle un hilo a todo, que lo une, y que me ha dado más tranquilidad. Es que justamente es lo que él comentaba en la conferencia que le hicimos el miércoles pasado. De repente te da una tranquilidad, porque de repente ya conoces cuál es tu vehículo, entonces sabes por dónde... ¿Por qué carreteras circular con más seguridad y más tranquilidad? Entonces, pues yo también recomiendo a todas las personas que quieran conocerse, porque yo ya hace unos 13 años que empecé pues el Tai Chi, el Qigong, el Kung Fu, son cosas de autoconocimiento, he leído muchos libros, he hecho muchos cursos, he asistido a muchas conferencias, trabajo de esto, vivo para esto, entonces... De repente esta cosa es una cosa que te viene a confirmar muchas de las cosas pues que ya sabía cómo estaban como sueltas ahí dentro del montón, del mogollón, y de repente ha sido una cosa como que te las une. Y bueno, pues yo recomiendo a todas las personas, de hecho ya hay personas que están apuntadas, anotadas en la lista para la próxima vez que él pueda acudir y que les pueda preparar, porque lo que comentaba Ferran, aunque esto se puede sacar en internet, el mayor valor que tiene es que él, en su larga experiencia, más de 15 años dentro del diseño humano, pues puede ir al grano y te puede decir directamente lo que él ve a raíz de la experiencia en su propio diseño y en todos los diseños de todas las personas que ha estado pues leyendo, ¿no? Entonces, muy agradable, estas jornadas también muy, como comentaba Sonia, muy en familia, muy de buen rollo, unas conferencias que aparte de lo que eran los momentos de poder estar prestando atención, ¿no?, a la información, pues también tenía sus ratitos de interiorización, de sentirte, de comprender cosas, y también te da una visión de cara a los demás, que cuando más, es como lo que decía Lao Tse, la frase esta que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Pues de repente, al conocer un poco más tu universo interior y darle como un sentido y una unificación a todos los elementos, pues de repente sabes que dentro de los demás también hay todo ese sentido, ¿no? Que puede ser totalmente diferente, pero también está ahí. Entonces, también te ayuda un poco a comprender. Y es todo un vocabulario, es como un idioma que te permite pues comunicarte con las personas que lo conocen, pues ir más al grano y entenderte, pues, por ejemplo, en Andrés, que estamos conviviendo muchas horas juntos, pues el saber, porque yo también nos lo leyó a los dos juntos, pues el conocer aspectos de su persona, que a lo mejor antes eran cosas que chocaban y no entendías, pues de repente dices, claro, es por esto. Entonces, pues, es como que ya lo tienes más en cuenta y los dos, pues no sé, es una complicidad, ¿no? Entonces, animar a todas las personas que tengan interés en conocerse y en aprender más cosas de ellos mismos, pues que se lo puedan hacer. Y lo que comentaba Rosa, que se informen, que pregunten. Y Sami está dispuesto, y nosotros también, a seguir colaborando y a seguir compartiendo este tesoro. Entonces, a raíz de esta conferencia y también en el tema de la meditación, pues quiero compartiros esta hermosa historia extraída de este libro de Osho, que aunque no lo ha escrito él, habla de él, y dedicarlo a todos los que estáis ahí, a ti que estás ahí escuchando, y especialmente para una amiga que en estos momentos está en crisis, pero como nos recordaba, y bien nos recordaba Einstein, las crisis o la crisis es una bendición. Entonces, pues, aprovecharla. Un día Buda pasaba a través de un bosque. Era un caluroso día de verano y tenía mucha sed. Le dijo a Ananda, su principal discípulo, «Ananda, regresa. 4 o 5 kilómetros más atrás hemos pasado por un pequeño arroyo. Tráeme un poco de agua. Llévate mi cuenco de mendicante. Tengo mucha sed y estoy cansado». Ananda volvió hacia atrás, pero cuando llegó al arroyo, acababa de cruzar unas carretas tiradas por bueyes que habían enturbiado el agua de todo el arroyo. Las hojas muertas que estaban reposando en el fondo habían subido a la superficie. Este agua ya no se podía beber. Estaba demasiado sucia. Regresó con las manos vacías y dijo, «Tendrás que esperar un poco. Iré por delante. He oído que a solo 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río. Traeré el agua de allí». Pero Buda insistió, dijo, «Regresa y tráeme el agua de ese arroyo». Ananda no podía entender la insistencia, pero si el maestro lo dice, el discípulo tiene que obedecer. Viendo el absurdo de la situación, que de nuevo tiene que caminar 4 o 5 kilómetros y sabe que no vale la pena beber ese agua, él va. Cuando se está yendo, Buda le dice, «Y no regreses si el agua sigue estando sucia. Si está sucia, siéntate en la orilla en silencio. No hagas nada. No te metas en el arroyo. Siéntate en la orilla en silencio y observa. Antes o después, el agua volverá a aclararse y entonces llena el cuenco y regresa». Ananda volvió hasta allí. «Buda tiene razón. El agua está casi clara. Las hojas se han desplazado. El polvo se ha asentado, pero todavía no está totalmente transparente. De modo que se sienta en la orilla observando cómo fluye el río. Poco a poco se vuelve cristalina. Después regresa bailando. Entonces entiende por qué Buda había insistido tanto. Había un cierto mensaje en esto para él, y lo había entendido. Le dio el agua al Buda, le dio las gracias al Buda, se postró a sus pies. Buda le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo te debería dar las gracias por traerme el agua. Ananda le dijo, ahora puedo entender. Primero me enfadé. No lo mostré, pero estaba enfadado porque era absurdo regresar. Pero ahora he entendido el mensaje. Esto es lo que en realidad necesito en este momento. Con la mente es el mismo caso. Sentado en la orilla de ese pequeño arroyo, me hice consciente de qué pasa lo mismo con la mente. Si me meto en el arroyo lo volveré a ensuciar. Si me meto en la mente, provocaré más ruido. Empezarán a aparecer más problemas, a emerger. Sentándome a un lado, he aprendido la técnica. Ahora me sentaré también a un lado de la mente, observándola, con todas sus suciedades, problemas, hojas muertas, dolores y heridas, recuerdos, deseos. Me sentaré indiferente en la orilla y esperaré al momento en el que todo esté claro.
Muchas gracias, Janra. Enhorabuena por tu diseño y tu presencia y tu descubrir y tu compartir. La vida sigue fluyendo y es hora de despedirnos e irnos a acostar para recuperarnos y mañana estar frescos otra vez. Recordaros lo que decíamos, la salud, la sanación y la santidad, los tres tesoros de esta nuestra querida Reme, la Virgen de los Remedios. Ya veis que la Virgen es la naturaleza. La naturaleza siempre se mantiene virgen, porque el río no para de fluir. Nuestro movimiento y nuestro movimiento desgarbado provoca un poco de desasosiego dentro de este cauce. Y entonces perdemos la visión, se la hacemos perder la paciencia a los que nos rodean, pero ahí sigue ella fluyendo, divina, majestuosa, amplia, vasta y profunda. Pues benditos seáis por ser y estar siendo parte de este fenómeno compartido que llamamos vida, visión interior de Dios aplicada. Sigue aplicándolo, como hace Rosa María, como hace Joanra, como evidencia la presencia de Andrés aquí, con todas sus tareas, con todas sus dificultades, como sigue asombrándonos, compartiendo de una manera fantástica, informaciones que son realmente trascendentes. Para mí es una oportunidad cada miércoles encontrarme con vosotras, con vosotros, y seguir apostando por la supervivencia. Esto es algo que es gratuito, es algo que no tiene precio, pero tiene muchísimo valor. Y hace que uno, a pesar de que muchas veces no tiene ninguna ganas de salir de casa, ni encuentra el tiempo para elaborar, para recoger, para afrontar este reto cada miércoles, darle vida a 2 horas compartidas, pues no podemos evitarlo. Estamos juntos en ello y la apuesta, esta apuesta por estar en pie de paz, sigue abierta. Samarpan estará de nuevo con nosotros antes de lo que os imagináis. Él está dispuesto a regresar. En principio había comentado una frecuencia posible de cada 3 meses, pero si antes, y parece que ya los hay, un grupo mínimo de personas, incluso entre semana, tiene interés en que él pueda compartir un poco de su tiempo y su experiencia traduciéndoles ese, su diseño humano, pues él estará muy pronto aquí. Lo importante es que él sigue disponible, y la mayoría tenéis acceso a él, a través del centro UMA y a través de los teléfonos. Ha dejado tarjetas de visita a muchos de los que estuvisteis en las últimas jornadas, pues le podéis consultar cualquier cosa. Lo mismo que personas que acudieron y que ya tenían su diseño hecho por otros profesionales, gustaron de la manera como tiene Samarpan de introducir este tema. Y entonces también podéis aprovechar esta posibilidad de que, de una manera mucho más económica, si ya tenéis vuestro diseño, podéis tener una sesión particular de 1 hora en la cual simplemente contrastáis, ampliáis esa vuestra experiencia de ir andando vuestro camino. No sé si Andrés tiene alguna información sobre las próximas excursiones de reforestación, los próximos retiros. Por ejemplo, si no me equivoco, el 19, 20 y 21 de este mes de marzo, coincidiendo con las fiestas de Fallas, para aquellos que quieran un poquito de tranquilidad y bucear y seguir explorando, pues tenemos un retiro. Entonces podéis contactar con el Centro UMA y apuntaros, porque son siempre grupos reducidos, de entre 10 y máximo 25 personas. ¿Qué nos puedes decir de las próximas reforestaciones, Andrés?
Bueno, pues que en esta campaña de reforestación ya pues no estamos muy lejos del final, porque cuando comience el buen tiempo pues ya no es tanto para plantar árboles, pero aún hay tiempo. Son 3 las sesiones de reforestación que nos quedan. Este fin de semana, el día 8 de marzo, nos vamos otra vez a plantar árboles, y luego pues ya sería el día 15, el 15 de marzo, también domingo, que sería el siguiente, exacto, la semana que viene. Y el siguiente ya sería el de después del retiro, el día 29 de marzo. Así pues, el primero de los 3, el día 8, este domingo, para quien quiera pues venir con nosotros y colaborar en esta tarea. Como siempre, quedamos a las 9:30 en el Centre UMA de Oliva. Para los interesados, a las 9:30 en el Centre UMA de Oliva. Traeros unos guantes para proteger las manos, y si tenéis alguna herramienta, pues mejor, un pico o algo similar, para poder hacer agujeros y poder plantar estos árboles que tan amablemente nos han cedido los viveros municipales de Albacete.
Sí, Gianra, comenta por favor la novedad, el cambio de fechas de la demostración que tendremos en el Teatro Victoria de Pego.
Sí, pues como os comenté hace creo que un par de semanas, lo de la demostración artístico-deportiva de la Escuela de Tai Chi Kung Fu UMA, que vamos a realizar en el Teatro Victoria de Pego, pues por cosas técnicas de claro, al ser el día antes del Domingo de Ramos, pues todos los técnicos estaban ocupados para esa tarde. Entonces ese día haremos un encuentro de la escuela para hacer como un ensayo, y la demostración de cara al público será ya confirmado para el día 25 de abril, que es un sábado también por la tarde. Ya os comentaremos exactamente la hora, y bueno, ya os iremos comentando cositas sobre este evento, esta celebración, que es una cosa pues extraordinaria.
Muchas gracias, y recordar que no estás solo, no estás sola. No solamente eres parte de un gran colectivo, sino que estamos realmente conectados, y nuestro bienestar afecta a todos los demás. Nos afecta positivamente. Entonces, gracias por ser felices. Dejaros contagiar de todo el entusiasmo, toda la felicidad, toda la inocencia y espontaneidad de los niños que nos rodean, y en especial de esa niña y ese niño que llevamos dentro. Que ese niño, esa niña tenga un feliz, un profundo y reparador, maravilloso sueño y un lúcido y radiante despertar. Gracias, Joanra, por todo y adelante, a seguir caminando con esta nueva herramienta de autoexploración.
Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad y bueno, encantado de compartir todo lo que estamos viviendo. Bona nit, dolços somnis y hasta el miércoles.
Buenas noches, Andrés, muchas gracias.
Bona nit a tots, buenas noches.
A seguirnos cuidando y gracias a las intervenciones de esta noche y a todos los que a lo largo de la semana nos seguís enviando preguntas y documentos, imágenes, muchas veces importantes por la información que traen y en otros casos muy inspiradoras. Gracias especiales a Edith por estar ahí, además de siendo madre de una familia maravillosa, por ser una buena compañera. Si no nos vemos antes, hasta el próximo miércoles. Os amo.